Podcast Itepol.
Saludos, soy Caco de Itepol y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Alfredo Pacheco, intendente de policía local, es doctor en psicología y sociología, así como profesor de la Universidad de Valencia en el Departamento de Psicología Social. Con Alfredo vamos a tratar temas de aquellas cualidades que tiene que tener un policía, qué aspectos psicológicos son los que pueden influir en la vida y el trabajo del policía. Vamos a hablar de un tema tabú, como son los suicidios, así como si existen protocolos o instituciones a las que se puede acudir. Por último, también vamos a tratar el tema de cómo afrontar situaciones graves, del uso de la fuerza, cómo aquellos servicios, cómo llevarlos a cabo de cuando tenemos que dar malas noticias o tenemos una intervención con un suicida. Eso sí, antes de iniciar, os queremos pedir, como siempre, un pequeño favor que os va a costar unos poquitos segundos, pero a nosotros nos va a servir de gran ayuda, que es comentar el audio, compartirlo, ya sea en iVoox o en iTunes, ya que nos va a ayudar a tener mayor visibilidad y llegar a otras personas interesadas. Ahora sí, damos paso a la entrevista.
Bienvenido al podcast, Alfredo. La verdad que estamos encantados de que esté aquí, que llevamos bastante tiempo detrás de para poder concretar esta entrevista. ¿Qué tal?
Pues muy buenas, encantado y bien recibido, porque la verdad es que sí que llevábamos tiempo intentándolo y, pues bueno, entre todo lo que tenía pendiente, tenía muchas ganas de estar con vosotros.
Pues nada, lo importante es que ya
agradecido.
Nada, lo primero, Alfredo, para nuestros oyentes, y que hace una breve presentación para que le conozcan.
Bien, yo soy intendente de policía local, soy profesor de psicología también en la Universidad de Valencia desde hace ya años en psicología social. Bueno, hice el doctorado en su día también en sociología y además pues el responsable del grupo de trabajo de psicología policial del Colegio Oficial de Psicólogos, entre otras cosas. Combino un poco todas estas facetas.
Pues nada, pues eso es lo que queremos, indagar un poquito en la psicología en el mundo policial. Y para ir iniciándonos, siempre que un policía quiere acceder y demás, se exige una serie de cualidades, ¿no?, en esos psicotécnicos. Pero hoy en día, con una sociedad tan exigente, ¿qué cualidades se busca en un policía?
Centrarlo en las más importantes a lo mejor es una cuestión de opiniones, ¿no? Sabemos que efectivamente a la hora de seleccionar policías hay una serie de elementos que son centrales. Como siempre, por el propio trabajo que tenemos, pues el sentido de la disciplina y de la responsabilidad es un tema muy, muy relevante. También lo que es la capacidad de empatizar. Hablo ahí ya como desde mi perspectiva, ¿no?, como psicólogo, la capacidad de comprender las situaciones y las ganas de resolver problemas es un tema muy importante. Para un policía es fundamental entender que está ofreciendo un servicio de ayuda, de tratar a las personas, a los ciudadanos, en sus problemas y, por lo tanto, estar disponible para ellos. Y en ese sentido, sabemos que últimamente se valora mucho, especialmente en otros países y en el ámbito anglosajón, la capacidad de tolerancia. Es decir, ser una persona que, más que imponerse, sea capaz de comprender y de, digamos, hacer responsables a las personas de lo que son sus obligaciones, ¿no?, como ciudadanos. Eso no quita para que, como siempre, pues un policía sea una persona que tiene que afrontar una serie de situaciones y, por lo tanto, pues una persona que tenga capacidad para gestionar el estrés, para saber estar capacitado para trabajar en equipo, para trabajar en grupo, para manejarse bien en una organización policial que es también compleja. Pero fundamentalmente esos tres elementos, la tolerancia, la disciplina y el sentido de empatizar y de estar disponible para las personas son, yo creo, en mi opinión, hoy por hoy, los tres elementos más importantes.
Sí, no, la verdad es que son esas cualidades que con el paso de estos últimos años ya no se busca un policía que sea más represivo, ¿no?, sino que haya un poquito más de asertividad con el ciudadano, intentar empatizar con esos problemas sociales que pueda tener y, sobre todo, queramos o no, somos un servicio público, un funcionario al servicio público, que al fin y al cabo nuestro objetivo es ayudar al ciudadano en la medida de lo posible y que todo el mundo se puede equivocar, ¿no?
Claro, lo que hay que entender es que la administración y el servicio público tiene que ajustarse a lo que demanda la sociedad actualmente. Es decir, la sociedad no es la misma que tenemos hoy en día que la hace 20 años. El ciudadano es exigente y demanda una serie de cosas y, por lo tanto, ya no es lo que queramos que sea la policía en sí misma como institución o como administración, sino qué servicio queremos dar. Por lo tanto, cuando hablaba de esas capacidades, ¿no?, de atender los problemas de la gente, es porque realmente el ciudadano está viendo a la policía. Estoy hablando de nuestra realidad, en España en concreto y en el ámbito europeo, ¿no? Si nos vamos a otros países, sobre todo a Estados Unidos, podemos debatir, ¿no?, otro tipo de cultura social y policial. Pero en nuestro caso, la sociedad nos pide que le demos respuesta a sus problemas cotidianos, que es básicamente una de las partes porcentualmente que más tiempo dedica la policía, ¿no?, a ayudar y servir, ¿no?, a las personas.
Sí, exacto, esos pequeños conflictos privados que suelen ocurrir. Vale, y siguiendo un poquito más, siendo realista, sí que es verdad que con el paso del tiempo, ya dependiendo de la actitud de cada policía, pues le puede perjudicar más en su personalidad, puede ser 5, 10, 15 años, pero eso, o sea, en el aspecto psicológico, ¿cómo puede influir en un policía el paso del tiempo? ¿Qué le puede repercutir? ¿Qué le podría generar? Tanto bueno como malo.
Bien. Bueno, es una respuesta compleja y larga según cómo la queramos plantear, porque efectivamente, ¿no?, esa ha sido una de mis líneas de investigación que más tiempo he llevado, ¿no?, en cuanto a lo que ha sido valorar ese cambio a nivel cognitivo, a nivel mental, para entendernos, del efecto a largo plazo del trabajo policial, ¿no? Es decir, cómo repercute en la persona, cómo repercute socialmente, familiarmente. Y, bueno, el año pasado lo comentaba en un congreso también internacional de psicología que hablaba de precisamente estas circunstancias, las consecuencias que tienen. Y sabemos que mis datos similares, parecidos a los que se han dado en la policía de Inglaterra y en otros países, sabemos que alrededor de los 15-20 años de servicio, indistintamente de la edad a la que uno entre, a los 20 años más o menos se produce un cambio significativo en la actitud de las personas, ¿no? Es decir, empiezas a valorar la justicia de otra manera, empiezas a valorar lo que es el servicio que damos a la gente de otra manera, empiezas a tener ya consecuencias del desgaste, de estar enfrentándote a una situación conflictiva, peligrosa. Y por supuesto que el cambio que todos experimentamos por el mero paso del tiempo también influye, nos hacemos mayores. Sabemos que dependiendo de la capacidad de cada uno, las consecuencias serán unas u otras. Lo importante es prevenir, sobre todo, las consecuencias derivadas del estrés, de la tensión, que puede ser crónica, los problemas derivados de los conflictos internos, intrínsecos dentro de la organización y también cotidianos en el día a día en la calle. Y dependiendo cómo gestionemos ese estrés, las consecuencias serán menos gravosas, para entendernos, o serán más. Lo que sí que sabemos es que normalmente aprendemos a ser más tolerantes. El policía, cuanto más experiencia tienes, aprende a resolver los problemas sin imponerse. Eso es positivo.
Sí, no, ya lleva en la calle un cierto tiempo y esa experiencia se nota a la hora de intervenir.
En términos generales, sí. Y los servicios se resuelven sin necesidad de recurrir a la imposición o a aplicar las normas, ¿no? A denunciar, sancionar o detener necesariamente. Aprende uno a tener tablas. También sabemos que tiene una serie de consecuencias que son, en concreto, las más graves, el desgaste psicológico que esto implica, que en algunos porcentualmente no muy numerosos, pero también síndromes de burnout y de desgaste psicológico que se producen, ¿no? Entonces, tiene consecuencias que tenemos que prevenir en cuanto a esos problemas derivados del estrés y de la tensión. Pero la experiencia, que como todo es un grado, ¿no?, pues hay que saber valorar. Entonces, indistintamente de la edad, sabemos que a los 20 años, más o menos, nos hace un clic el cerebro y empezamos a ver las cosas distintas.
Muy bien. Pues nada, ha dicho que hay situaciones que pueden ser más gravosas. Vamos a dejar para luego consejos para evitarlas, pero todos sabemos que hay un cierto tema que puede ser tabú en el mundo policial, que es el tema de los suicidios, que sería aquello más gravoso. ¿Existe algún tipo de protocolo que se pueda detectar un compañero por lo que pueda decirle el otro de patrulla, que sabemos que se pasan muchas horas y que se cuentan muchas situaciones? ¿Se podría detectar alguna forma para evitarlo?
Bien, el tema del suicidio, afortunadamente, en los últimos años ha empezado a surgir, digamos, más información, ha empezado a hablarse más abiertamente de este tema en cuanto a lo que ha sido, pues, sobre todo dentro del ámbito de la psicología. A nivel social todavía le falta que esto surja como noticia y que se hable de ello más abiertamente. Por lo tanto, no sabemos muy bien lo que son las cifras y no sabemos muy bien lo que está ocurriendo. Sabemos que el suicidio va... La sociedad occidental, hoy por hoy, es la primera causa de muerte no natural, ¿no? Estamos por delante ya de los accidentes de tráfico. Uh-huh. En toda la sociedad occidental, el suicidio es una tendencia al alza, ¿no? Y hay profesiones que, por circunstancias, pueden ser más propicias a que sean numerosos los casos que tengamos. En el caso de la policía, pues primero por el acceso al arma.
Correcto.
Y lo segundo, pues porque no tenemos cultura todavía de prevención, ¿no? Es decir, de lo que sería disponer de recursos asistenciales para poder hacerlo. Mira, yo empecé, antes de ser policía, te contaré una pequeña anécdota, ¿no? Yo entré en la policía habiendo trabajado 14 años de psicólogo clínico, ¿no? Yo he tenido mi consulta en Valencia ciudad, varios sitios, ¿no? Y tuve durante mucho tiempo policías como pacientes, muchos de ellos del Cuerpo Nacional, otros también de las policías locales y algún guardia civil, aunque ellos tenían unos servicios bastante... Hablo hace unos 25 años más... que más o menos empezamos con eso y hoy por hoy tenemos casi los mismos o menos recursos asistenciales que entonces para poder atender. Lo que hacen falta son, pues, psicólogos especializados, no solamente en el ámbito privado, que también es fundamental, sino también en las administraciones, ¿no? Que puedan detectarse. No existen protocolos. Hay un programa de prevención del suicidio muy bueno en Guardia Civil a nivel nacional. Se ha empezado a hacer cosas en el Cuerpo Nacional de Policía, en Policía Nacional. Y en las policías locales prácticamente son cosas muy, muy anecdóticas, lamentablemente, aunque buenas, en algunas policías que a lo mejor nos hemos juntado en congresos para hablar de estas cosas, pero que hoy por hoy son prácticamente... Son muy poco... Depende de que tengas ahí un jefe o tengas un psicólogo en concreto o alguien en un momento dado para que se pueda hacer, ¿no? Entonces, faltaría el disponer sobre todo de planes de revisión de lo que sería la salud mental, más o menos periódica, anual, o tal vez más allá, para detectar, pues, un poco los casos. Y luego, sobre todo, disponer de recursos para que cuando hay una persona que por su comportamiento puede hacerte sospechar, pues puedes derivarlo para que pueda hablar con alguien y a partir de ahí valorar. Porque aquí no se trata del miedo a quitarle el arma a alguien, a generarle una situación de baja laboral, sino de prevenir precisamente que esa persona sufra, ¿no? Cuando llegas a ese planteamiento de quitarte la vida es porque detrás tienes siempre algún tipo de alteración emocional o incluso de trastorno depresivo. Y por lo tanto, lo que se trata es de dar ayuda.
Pues
aquí los compañeros son muy importantes, ¿no? Los compañeros, nuestro trabajo de policía es un trabajo de cultura fuerte, ¿no? Y la gente tiende a ocultarlo. Pero yo creo que es más fácil que puedas comentarlo y que en un momento dado el compañero empiece a meterte en la cabeza, ¿eh? Cuando te ve así también, que puedes acudir a hablar con alguien, que deberías de alguna manera cuidarte. Y por lo tanto, tanto a un nivel alto de la organización, ¿no? Desde la administración, como del cuerpo en el que estés, como a un nivel horizontal entre compañeros, podemos de alguna manera siempre estar pendiente los unos de los otros para poder detectarlo, ¿no? Y ahí fundamentalmente el trabajo de los jefes de policía también de darse cuenta de ello y responder rápido, ¿no? Responder rápido ante un caso significativo.
Pues nada, aquí trasladamos a nuestros oyentes estas observaciones y que si tienen algún compañero o personalmente tienen alguna situación de estas, que lo pongan en conocimiento de gente especializada, pues para evitar aquellas situaciones tan graves que estamos hablando. Porque, ¿qué opina del teléfono 24 horas? ¿Sería una opción o existe algún tipo de otra institución que se pueda acudir si uno personalmente dice, mira, tengo un problema, pero no sé dónde acudir realmente? ¿Dónde podría acudir?
A nivel asistencial, lógicamente, tenemos lo que es la seguridad social dentro de lo que son los recursos que nos pueden dar de salud mental, pero si uno quiere una atención especializada, yo recomendaría que se dirigiera al colegio profesional, al colegio oficial de la psicología de la provincia en la que cada uno viva, y allí le pondrán en contacto con los profesionales que estén especializados más cercanos al lugar en el que pueda vivir. Entonces, en la Comunidad Valenciana ahora mismo tenemos un grupo de trabajo de psicólogos que está formado, que hemos formado y que trabajamos en estas áreas, algunos en el ámbito organizacional, otros en el ámbito clínico, y por lo tanto, llamando por teléfono al Colegio Oficial de la Psicología de que tenga más próximo, le pondrán en contacto para a partir de ahí, por lo menos tener una primera comunicación, un primer contacto telefónico, y después ya a partir de ahí derivar hacia donde mejor pueda venir la ayuda.
Entonces, una opción para los compañeros que nos estén escuchando es que puedan llamar al Colegio Oficial de Psicólogos de su comunidad para esa primera toma de contacto, para que puedan ayudar y derivar a cualquier otra institución, ¿no?
Lo normal es que llamemos para pedir que nos den el teléfono, es decir, que nos den la referencia del psicólogo especializado en esta materia que podamos tener ahí. Entonces uno llama al colegio y pregunta, dentro de los psicólogos que estén en ese colegio, con quién puede hablar. Seguro que le derivan a más de una persona, sin duda alguna.
Pues nada, esperamos que si algún compañero, por desgracia, está en una situación de esta y no está escuchando, pues antes de ir al extremo, pues que intente buscar esa ayuda, igual que si otro compañero sabe que algún compañero suyo está en esta situación, que también lo ayude. Otro tema que también, situaciones graves que tenemos los policías, cuando tenemos una intervención complicada en la que se hace uso del arma de fuego, etcétera, y que ha acabado con el fallecimiento, con la muerte del agresor, aunque esté justificado, que estés absuelto luego judicialmente, eso tiene que crear algún tipo de problema emocional al policía. ¿Cómo podría afrontarlo en volver a retomar si vuelve a su vida cotidiana?
Bien, es un tema muy interesante, bastante investigado también, por otra parte. Los trabajos que hizo el FBI, en concreto ya a partir de los años 70, ¿no? Los debriefing post-shooting, que llamaban, ¿no? Es decir, los trabajos de descongestión emocional después de intervenciones con armas de fuego, han evolucionado muchísimo y se ha visto que efectivamente eran un recurso bastante positivo para, primero, evaluar lo que ha sido la situación y la respuesta, pero sobre todo para canalizar en un primer momento las necesidades también de embotamiento emocional, ¿no?, de la persona. Es decir, es muy importante que cuando respondemos a una situación extrema, en donde además en concreto podemos haber hecho uso del arma de fuego, va a generarte una serie de tensiones emocionales y de preocupaciones y de ideas, sobre todo las dudas, por ejemplo, si podríamos haber respondido de otra manera distinta como lo hicimos, si podía haberlo hecho mejor, si la consecuencia. Y todas esas dudas y esa tensión que está ahí, además de, pues, dependiendo de las consecuencias que haya tenido la situación, si ha habido heridos o han habido fallecidos incluso, en el peor de los casos, van a generar además una respuesta de ansiedad y de trastorno emocional muy, muy alto. Esa primera atención especializada de trabajo, a veces grupal, si la intervención ha sido grupal por parte de una persona también cualificada, es se ha visto que ha sido una técnica muy, muy importante, incluso en grupos de intervención que se han formado en ello, ¿no? Aquí no tenemos esa costumbre, no tenemos esa práctica en términos generales de atender, pero sí que es bueno que después de ese tipo de intervenciones podamos de alguna manera canalizar y descongestionar emocionalmente, hablando con otra persona especializada. Puede ser un psicólogo, puede ser también un compañero formado dentro de la organización o fuera, donde podamos expresar precisamente todo este tipo de cuestiones. Ese primer elemento, que es soltar lo que llevamos dentro, libera muchísimo y favorece que a largo plazo esa posibilidad de trastorno por estrés postraumático sea mucho menor, ¿no?
O sea, sería lo que conoce como el debriefing, sería.
Sí, un debriefing emocional, un trabajo precisamente de descongestión, ¿no? Tal vez sería un porcentaje de profesionales. El tiempo normalmente suele ser suficiente para poder aliviar emocionalmente y poder canalizar las cosas apropiadamente. La mayoría de las personas no desarrollamos trastornos por estrés postraumático. Sin embargo, en algunos casos sí. Y esto, cuando se da, pues suele ser bastante duro, porque si se cronifica más en el tiempo, luego es difícil de tratar. Requiere ya de un trabajo especializado y clínico, cuando una persona ya pues tiene recuerdos persistentes sobre los hechos que ocurrieron, cuando además tiene ya problemas de sueño, de evitación de los lugares, de cosas. Hay un cambio emocional también, falta de disfrute por las cosas que antes pues te gratificaban. Hay una serie de alteraciones también, un poco, algunos casos puntuales también, dependiendo de cada uno, tiene respuestas también individualizadas. Y ahí el tratamiento muchas veces es la intervención cognitivo-conductual, el trabajo clínico, donde ahí ya tratamientos sobrados. Estos son los casos menores, ¿no? Pero la primera respuesta sería, siempre que ocurra algo, poder hablar con alguien y hablarlo en términos lo suficientemente tranquilos y positivos como para que esa primera tensión la liberemos.
Pues muy bien, entonces tomaremos nota, sobre todo el debriefing, para eso, para intentar de esa descongestión emocional después de una intervención de estas bastante complicadas. Ahora, cambiando de tema, yo creo que a nivel policial hay una serie de servicios de esos que dices, que estos que no me toquen, ¿no? De porque ¿cómo lo voy a llevar a cabo? No, estoy hablando de cómo comunicar el fallecimiento de una persona, o cómo tratar con un suicida que te está diciendo que, no sé, que se va a arrojar a la vía del tren, o que va a saltar un puente, etcétera. Entonces, ¿cómo, empezando por el primero, cómo sería, qué pasos debería seguir un policía para comunicar el fallecimiento de una persona, no sé, un accidente de tráfico, etcétera?
Bien, bueno, son preguntas además muy interesantes las que me estás haciendo, ¿no? Pues son las del día a día y las que además normalmente un psicólogo sí que podemos, ¿no? Ayudar. Bueno, lo de comunicar malas noticias es un tema complejo. Lo primero sería ver si somos nosotros la persona que debemos de comunicar la mala noticia a la persona, o debe de hacerse por otro profesional. Estoy recordando, pues ya, tantas cosas. Al principio, por ejemplo, el accidente que hubo de metro en Valencia, cuando estuvimos atendiendo, ahí estaba yo trabajando también con el Colegio de Psicólogos, pues teníamos muy claro que la noticia tenía que pautarse en varios momentos, ¿no? Es decir, tienes que ver primero la persona en qué situación se encuentra, para buscar el espacio íntimo, privado. No lo puedes hacer en la calle, no lo puedes hacer en un pasillo. Tienes que ver el momento emocional en el que está. Si la persona está demasiado hundida, está demasiado nerviosa, no es el momento de hacerlo. Tienes que ir paso a paso preparando. Verá usted, ha ocurrido algo importante, necesitamos hablar con usted, pero no aquí, acompáñenos. O podemos trasladar, a lo mejor está en un hospital y la persona tiene que trasladarse, la podemos trasladar nosotros, ¿no? No solo podemos decir cuando esté en su casa. Esa imagen que tenemos en la cabeza muchas veces, ¿no? Del policía tocando la puerta o el timbre diciéndole, verá usted, es la mujer de el señor tal o señora. Exacto. Y tenemos que comunicarle que su esposo ha fallecido, ¿no? Eso queda muy en el imaginario colectivo, pero eso no corresponde. Hay otros recursos. Lo apropiado es que se ha sido atendido. como prácticamente va a ocurrir en casi todos los casos por un servicio sanitario y esa persona ha sido trasladada o ha sido atendida, es que sean los propios sanitarios los que en el lugar, los médicos o incluso quien pueda ser el responsable de servicios psicológicos, si lo hay en un hospital, pues pueda dar la noticia. Si nos toca, por otra parte, porque por las circunstancias ha sido así.
Sí, porque muchas veces ese accidente a las 3 de la mañana que no hay ningún servicio médico disponible y que tienes que ir y decirle que su esposo o su hijo o hija ha fallecido en un accidente. Que seguro que muchos que nos estén escuchando me han dicho, a mí me ha tocado.
Claro. Lo importante es que si eso es inevitable y lo tenemos que hacer, lo importante es que la persona primero esté acompañada por otros familiares o otras personas que en un momento dado podamos también contar con ellos, ¿no? Es decir, va a ser un momento muy duro, tal vez de los más duros que esa persona vaya a vivir en su vida, seguramente, y se acordará de todo aquello que hagamos y digamos en ese momento, ¿no? Entonces, lo primero es darnos cuenta de que estamos influyendo en la vida de esa o de esas personas que estén allí. Entonces, a partir de ahí, tratar con muchísima humanidad el caso, tratarlo con la suficiente delicadeza y profesionalidad que seguro que vamos a poder como profesionales de la policía, y a partir de ahí intentar primero que no haya niños o que no haya niños muy pequeños presentes, intentar ver si esa persona está acompañada, como estaba diciendo antes, de otros familiares, si no tiene ningún problema de salud que pueda ocasionar, y por supuesto atender también lo que va a ocurrir después. Si nosotros vamos a comunicarle que esa persona ha fallecido y que está en el hospital, o está, lo que no podemos hacer es dejarla a esa persona en su domicilio y marcharnos, ¿no? Tiene alguien que la traslade, podemos llamar a esa persona, podemos trasladarla nosotros si se da el caso. Y a partir de ahí, los gestos también de expresión emocional que esa persona vaya a tener, que serán evidentemente pues de tristeza, de tal vez de ansiedad y de ira, muchas veces, pues dejarlos que se expresen, es normal. Y de vez en cuando un abrazo también, ¿eh?, que le podemos dar a esa persona.
Sí, no, esa pues, empatía, ¿no?, que hablábamos de las cualidades de policía, esa empatía, ¿no?
Correcto, sí, sí, sí. Lo he hecho varias veces. Mira, se me están poniendo los pelos de punta, Carlos.
Sí, no, casos, el que ha pasado por esa situación, casos. El que ha pasado por esa situación, pues estará igual que nosotros seguramente.
Sí, por lo tanto es un tema muy bonito, porque estamos haciendo algo socialmente de ayudar a la gente, pero lo suficientemente delicado. Y fíjate, te quería decir otra cosa. No hace falta una formación especializada en psicología para dar esas malas noticias, ¿no? Es algo que aquí en la Academia de Policía siempre he trabajado, ¿no?, con los alumnos que han pasado por ahí o que han estado en mis clases de psicología, cómo dar una mala noticia. Y siempre he dicho que más que tener una formación técnica, lo que hay que tener es una buena respuesta humana, una buena capacidad de querer ayudar, de querer hacerlo. Y a partir de ahí, si no somos capaces, porque estamos también nosotros, que somos personas afectados por esa situación, pues dejar que otra persona, otro compañero, otra compañera que esté ahí, pues que sea la que vaya y en ese momento comunique la mala noticia, ¿no? Por lo tanto, se trata más de dar esa atención y tal vez comprender y el cariño más que una cuestión técnica.
Pues nada, seguramente nuestros oyentes habrán tomado bastante nota. Y ahora con el segundo servicio también así complicado que se nos genera cuando una persona se quiere suicidar, ¿no? ¿Qué palabras de aliento o se podría dar a esa persona para evitar que llegue a llevar dicha acción?
Bueno, el tema de por qué alguien se quiere suicidar es por lo que nos interesa, o más bien, por qué la gente se suicida, y a partir de ahí es cómo podemos entrarle a ese sujeto, a esa persona que está ahí, ¿no?, intentando quitarse la vida. Sabemos que básicamente es la desesperanza sobre la propia vida, sobre el futuro, ¿no?, sobre todo aquello que tiene una persona en sí misma, lo que le genera el deseo de quitarse la vida. Después de un proceso depresivo, después de tener también trastornos emocionales asociados, cuando una persona se quiere quitar la vida, ha perdido la esperanza. Por lo tanto, la respuesta ahí, pues es un poco como en la consulta, aunque en este caso lo vamos a tener que hacer de urgencia en el momento y sin la mesa y la silla que podríamos tener en un despacho, con dificultad. Pero la respuesta es la misma. Es, primero, dejar que la persona nos cuente cuanto más la persona hable, cuanto más entre en una conversación con nosotros, cuanto más tiempo hable, esa necesidad que tiene el suicida de comunicarse, de soltar esa tensión emocional, va a ser algo que jugará a nuestro favor. Y cuanto más tiempo estemos con esa persona, es proporcional a la probabilidad de tener éxito en que termine bien, ¿no? Situación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como consejos, porque estamos en un podcast, tampoco vamos a poder profundizar, pero fundamentalmente dejarnos que nos cuente los motivos que le han llevado ahí, ¿no? Y de alguna manera, sin darle las soluciones, que no se las podemos dar en ese momento, que no estamos conociendo, hacerle reflexionar si a lo mejor esa desesperanza que tiene de su vida, de lo que es él como persona y también del futuro, hacerle ver el lado positivo, ¿no? Cómo puede cambiar en términos más realistas. Y a partir de ahí, ir pidiéndole a la persona que poco a poco también vaya reflexionando y dándose la oportunidad, ¿no?, de querer intentar, en lugar de quitarse la vida, poner en suspenso esa solución que quiera ahora para afrontar otras soluciones que podamos estar ahí viendo con él, ¿no? Y por lo tanto, si la persona sale de ahí, muchos en un futuro no vuelven a intentarlo, ¿no?
Yo me acuerdo una vez trabajando este tema en un curso de formación que el instructor nos dijo, nos dijo muy bien lo de dejarlo hablar para esa liberación emocional, y que le preguntáramos qué quería hacer mañana o qué tenía pensado hacer mañana. Porque si esa persona te decía que no tenía nada pensado, es que estuviéramos cautelosos porque tenía muy, muy ciertamente que se quería suicidar. Pero si esa persona tenía algún objetivo para mañana o para la semana siguiente, seguramente a lo mejor no lo llevaría a cabo esa acción. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, es una buena cuestión. Lógicamente, tener objetivos te están marcando que tú tienes metas en la vida, tienes la esperanza de conseguir esas cosas, ¿no? Tienes realmente una expectativa positiva, que es la clave. Cuando nosotros le generamos expectativas positivas, generamos tareas, lo que hacemos es estimular el lado emocionalmente positivo de nosotros. Mira, nosotros somos como una especie, las personas, nosotros me refiero a los seres humanos, lo veo muchas veces y se lo explico como si fuera una balanza en donde en un platillo pones todo aquello negativo emocionalmente, que te genera emociones negativas, y en el otro lado tienes lo que llamamos los refuerzos, lo que llamamos los reforzadores del estado de ánimo, lo positivo, las cosas buenas de la vida, ¿no? Entonces, cuando tú tienes en una balanza lo bueno y lo malo, y en tu platillo no pones nada bueno, o no lo ves, porque a lo mejor sí que está, pero le has quitado el valor.
No lo ves, no te das cuenta.
Solo va a pesar lo negativo. Y lo negativo es que no tengo futuro, que no sé qué hacer, no tengo trabajo, ahora mismo mi familia no me quiere, mañana no sé qué hacer. Y entonces tenemos que intentar empezar a ponerle o que vea que en su platillo de lo positivo también hay cosas. A veces es muy difícil. De hecho, hay personas muy resistentes, es muy complicado. Pero esas pequeñas cuestiones diarias, esos reforzadores que tenemos todos nosotros, de tener una cotidianidad, es decir, hacer cosas, esas cosas que a veces no le damos importancia, pero que están ahí, quedar con la gente, salir a dar un paseo, que ahora con el tema del COVID tan importante nos hemos dado cuenta, ¿no? Lo que es el disfrutar, el hablar con alguien, el pasar un ratito con un familiar, sobre todo si tienes hijos, volver a ver a tus hijos, aunque solo sea una vez, estoy separado, bueno, tú te podrás ver tal vez tal día. Esas pequeñas cosas. Y luego los reforzadores primarios, diarios, que son esas cosas cotidianas que hacemos, ¿no? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué libro vas a leer? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué película te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿No? Es muy... Me he dado cuenta, además, o me di cuenta en su día, la importancia que tiene el que hagas actividades manuales para las personas deprimidas, el que uno tenga una afición, da igual la que sea, o sea, pintar, hacer música, hacer papiroflexia, ¿no? Tenía un paciente en su día que se dedicaba a hacer composite, hacía maravillas, los posit típicos de... Y hacía figuras y hacía papiroflexias, ¿no? Y cada vez me traía, a medida que iba avanzando la terapia, me traía cada vez figuras más grandes, ¿no? No me cabían en el despacho.
Aumentando al final.
Y en el fondo no es tanto eso, sino el hecho de uno ver que hace cosas y que tiene un resultado, ¿no? Y lo puedes observar. Entonces, sí que es verdad que marcarte objetivos, marcarte un objetivo para hoy, para mañana, pequeñas tareas, junto con otras más a largo plazo, van a ir sumando para que la persona, en este caso en la urgencia, pueda ir viéndolo, ¿no? Entonces, el conjunto de todo ello, darle a la persona una visión sobre todo de que su vida no es tan negativa y de que tiene otras cosas, de que el futuro cambiará, mejor si quiere, y que también todo lo que tiene alrededor de lo que es la persona, pues de alguna manera no ha visto lo bueno que puede ocurrir, pues es la clave ahí de lo que llamaba Beck, ¿no? La tríada cognitiva de la depresión. Me veo mal, veo toda mi vida mal, que tengo en mi vida, y veo el futuro mal, ¿no? Entonces, es darle la vuelta hasta donde podamos a esas tres cosas.
Muy bien. Pues nada, para ir terminando, Alfredo, hemos hablado durante toda la entrevista de cosas negativas. Vamos a intentar pues eso, darle la vuelta. Y este trabajo, que es bonito, pero a la vez es complicado y te genera, por las situaciones del día a día, te genera problemas, ¿qué consejos se le podrían dar a los compañeros para que esos problemas no se los lleven a casa y que con el tiempo puedan tener repercusión en su vida social o en su vida familiar? ¿Qué consejos se le podrían dar?
Mira, el primero que te daría es el de romper claramente entre el trabajo y tu vida personal, ¿no? Es decir, uno se quita el uniforme, lo expulsas bien, le quitas toda la tensión, le quitas el polvo, lo metes en la taquilla, ¿no? Y después sales, intentas desconectar. El trabajo hay que vivirlo con suficiente alegría, con suficiente dedicación, pero también con la suficiente liviandad de implicación para que no te afecte. Es decir, tenemos que trabajo hacerlo responsablemente, hacerlo profesionalmente, pero tenemos que involucrarnos hasta donde no nos haga daño. Ese límite cada uno lo va a ver, ¿no? A veces nos involucramos mucho. Últimamente pasa mucho con las compañeras y compañeros que trabajan en violencia de género, ¿no? Dedican tanto tiempo a hacer entrevistas y hablar que yo cuando veo a mis compañeras salir, las veo con cara de decir, vamos a tomarnos un café y ahora cuéntame, ¿no? Ahora te voy a hacer yo a ti la atención psicológica, ¿no? Entonces, yo tómatelo de otra manera, ¿no? Tómatelo mucho más ajustadamente, ¿no? Estaría ahí. Luego, cuando sales de trabajar, tienes que tener tu vida particular, efectivamente, disfrutar de la familia, de tus aficiones, el saber desconectar, no girar todo tu vida personal también sobre la policía, lo profesional, y luego saber también, de alguna manera, apoyarse en los compañeros, que en un momento dado se convierten en muchos casos en amigos, donde esa llamada o ese café o esa cervecita que podamos tener, sobre todo después de las intervenciones duras, vienen muy bien, ¿no? Para tomarse con un poquito más de humor, tomarse con un poquito más de no seriedad de lo que ha ocurrido.
Ese desahogo emocional también de nosotros mismos.
Por supuesto, sí, nunca mejor que en una pequeña reunión, ¿no? Esas comidas o esas reuniones. Las aficiones también que tienen muchos policías, ¿no? Ahora con el deporte o similares, son muy importantes y muy interesantes porque sirven para generar relación social, pero también para canalizar, ¿no? Las tensiones internas de la organización, para hablar de los problemas de tus jefes, pero para hablar y soltarlos, ¿no? No para estar ahí metidos dentro de ellos, ¿no?
No, volviendo a lo de antes, cuando has dicho lo de 20 años, ¿no? Que te hace un clip. Yo tengo compañeros que llevan más tiempo y me dicen que ellos han descubierto ahora lo que es la meditación, el yoga, y que les ayuda mucho a liberar la mente en ciertas situaciones, y que lo hacen una vez por semana y con el tiempo, pues eso, 5 o 10 minutos al día, y que les va genial.
Pues mira, efectivamente, lo que es la meditación, yo la vengo practicando ya años, en concreto mindfulness, que precisamente es una adaptación de la meditación al ámbito occidental, que se ha visto que funciona y funciona en varias líneas, ¿no? En este caso es una recomendación fantástica para hacer, ¿no? Hay tantos recursos para poder aprender, que con cursos básicos de 8 o 11 sesiones bien formadas, uno tiene la capacidad para luego practicar. Si es posible, diariamente. te levantas por la mañana y lo primero, después de ir al baño, es meditar. Hay otras personas que lo necesitan por la noche, otras que además lo hacen grupalmente una vez por semana, una vez cada 15 días. Y efectivamente te permite equilibrar, te permite, digamos, despejar mentalmente lo que sería esas tensiones, esas preocupaciones. Las pones en un suspenso, no desaparecen, sino las sacas un momentito para tú empezar a verlas de otra manera, ¿no? Y a partir de ahí, los beneficios a medio plazo son muy positivos. Yo, el yoga, por supuesto, otras estrategias orientales o técnicas de relajación que hemos hecho durante muchos años, pero en concreto, cualquiera de ellas es válida, pero en concreto mindfulness, yo creo que para un policía sería una estrategia. Nosotros estamos en la universidad ahora, si este año podemos, con la idea de hacer un curso especializado, precisamente, en la Facultad de Psicología, y para hacer una pequeña investigación sobre este tipo de cosas en profesionales de emergencias, que contaríamos con policías también que quieran venir, ¿eh? Cualquiera que quiera puede ponerse en contacto conmigo en mi correo electrónico. Y si lo ponemos en marcha esa investigación, la idea sería ver cómo efectivamente, es decir, profesionales que están en situación de atención directa a las emergencias y a las respuestas de seguridad, un pequeño programa de formación y adiestramiento y una práctica mínimamente regular, ¿qué tal funcionan? Y otro consejo, Carlos, y a todos los oyentes que probéis, porque además el que se engancha no lo deja.
Pues nada, si quieres luego para las notas de pie que dejamos, nos dices el correo o los datos para el tema de mindfulness, para que los compañeros, si alguno tiene interés, que se pueda contactar contigo para ello. Y nada, por último, Alfredo, después de toda esta charla que hemos llevado a cabo, ¿qué libro podrías recomendar para el policía que nos esté oyendo y decir, mira, este libro seguro que va a venir bien, por lo que sea?
Te voy a recomendar un libro que nos va a sacar fuera de todo lo que es la clínica, pero que te va a permitir tener, al que lo lea, una visión más general de lo que es la vida, ¿no? Yo creo que hoy por hoy nos hace falta centrar lo importante. Te voy a recomendar, entre muchos, pero te voy a recomendar, por ejemplo, el de Victor Coopers, de Vivir la Vida con Sentido. Vivir la vida con sentido.
Sí, que recoge... Cooper, para que no lo conozca, es un coach de motivación. Yo he tenido la suerte de escucharlo en directo en el Teatro Olimpia de aquí de Valencia y la verdad es que sí, es fantástico. Que a veces sabes lo que te están diciendo, pero necesitas que te lo recuerden.
Correcto.
Pues nada, Alfredo, una vez recomendado el libro de Victor Cooper a nuestros oyentes... Por nuestra parte, por parte de Itepol, muchas gracias. Seguro que nuestros oyentes han quedado bastante satisfechos. Así que nada, Alfredo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer y los mejores deseos y la suerte para Itepol y para todos aquellos que nos estén escuchando.
Pues nada, Alfredo, que vaya bien. Un saludo.
Adiós. Chao.
Podcast Itepol.